Buenos días, Traders Point. ¿Cómo se sienten esta mañana? Me encanta. Estoy muy contento de estar aquí con cada uno de ustedes. Hoy le doy la bienvenida a todas las personas en nuestros campuses, aquellos que se están uniendo online. Me encanta y estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Antes de comenzar, quiero recordarles que esta próxima semana vamos a estar comenzando nuestra semana de ayuno y oración. Y lo que queremos hacer como iglesia es dos veces en el año separar un tiempo para tener ayuno y oración, para entregarnos y humillarnos ante Dios. Nunca podemos estar delante de ti. Continúa humillando nuestra postura, nuestros métodos, todo lo que hacemos, porque sabemos que tú todavía estás trabajando en la vida de las personas y queremos consagrarnos ante ti en este tiempo. Así que tenemos una guía completamente para que puedas seguir, guía de oración, porque cada día vamos a estar orando por algo diferente. Hay alguna información si eres nuevo en ayuno para que también puedas guiarte y navegar este proceso por primera vez. Lo comenzamos el próximo jueves abriendo cada uno de nuestros campos de 12 a 1 p.m. para oración en grupo aquí en nuestros campuses. Y termina en agosto 8 como nuestra próxima noche de oración, por la que estamos muy excitados y contentos. ¿Podemos celebrar la noche de adoración? Aplaudieron por eso, pero no por los días de ayuno. No, es broma. Pero estamos muy, muy emocionados por esto. Los invito a que marquen sus calendarios, visiten la página que está en la pantalla y se unan con nosotros en este momento, porque sabemos que Dios se va a estar moviendo. Pero antes de comenzar el mensaje, quiero poder orar por esa semana de ayuno y oración. Así que únete a nosotros. Dios, te damos gracias por quien tú eres. Porque tú eres santo, porque tú eres correcto, eres digno, eres justo. Sabemos, Dios, que nos amas, que amas tu creación. Nos has dado una misión como iglesia, una misión que es crítica, una misión que es importante, que no viene sin tu ayuda, sin tu guía. Y no queremos perder de vista esta misión. No queremos ir delante de ti, no queremos mantenernos humillados delante de ti y poder regresar ante ti en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia y decir, Dios, te necesitamos. Así que mientras nos adentramos esta semana donde nos consagramos y nos santificamos delante de ti, simplemente oramos que tú nos empoderes, oramos que tu Espíritu Santo se mueva de maneras poderosas, que si hay cosas que personas necesitan en su vida, que tú aparezcas, que tú te muestres. Esta es una oportunidad, esto no es una oportunidad o un intento de manipular tu voluntad, sino que simplemente nos estamos echando a un lado, que si no simplemente estamos completamente humillados ante ti, a tu voluntad, a lo que tú estás haciendo y cómo te estás moviendo. Entregamos todo esto para que te muevas de manera poderosa. Te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes una Biblia, por favor, busca 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Ahí es que vamos a estar viviendo hoy durante esta serie. Si es tu primera vez con nosotros, esta es una serie que llamamos La Iglesia en lo Salvaje en el Mundo. Si te preguntas por qué ese título, estamos estudiando la carta que Pablo escribió primero a Primera de Corintios. Esto es una carta que Pablo escribió. Él solía ser una persona que odiaba a los cristianos, que los perseguía. Él hacía todo lo que podía por destruir los cristianos. Los perseguía, los mataba y estaba intentando detener el progreso del cristianismo. Pero un día tuvo un encuentro radical con Jesús y su vida da un giro de 180 grados. Esta persona que era un perseguidor de cristianos, se convierte en una persona que le habla a todo aquel que está escuchando del amor de Jesús y se convierte en un sembrador de iglesias. Él va de ciudad a ciudad hablándole a otros de Jesús, creando comunidades y enseñándole lo que significa seguir a Jesús. Una de estas ciudades en la que él se encuentra es la ciudad de Corinto. Esta es lo que es la Grecia moderna. Te puedo contar, Corinto era una ciudad un poco loca, era grande, vibrante, era rica, era muy exitosa, estaba obsesionada con el sexo. Era una iglesia un poco loca, hace que el Vegas se ve que era como el Museo de los Niños. Quizás algunos dicen, apúntame. Pero este es donde Pablo se encuentra en este tiempo, en una ciudad como Corinto, rodeado de tantas cosas. Y ahí comienza una iglesia. Y estamos diciendo que si el evangelio puede establecerse y echar raíces en una ciudad como Corinto y puede cambiar vidas para siempre, entonces Dios también puede cambiar nuestra ciudad, y queremos ser las personas que llevan el mensaje del Evangelio a los lugares más desesperados de nuestro, más necesitados de nuestra ciudad, a aquellos que necesitan el amor y la esperanza de Jesús y ser una iglesia en el mundo. Queremos ser quien Dios usa para eso. Oh, solo 5 de ustedes están de acuerdo. Déjame decirte algo. Yo vengo de un país llamado la Iglesia Afroamericana. Y lo que eso significa es que esto no es un monólogo, esto es un diálogo. Así que está invitado a aplaudir, a decir amén, a hablar conmigo hoy en esta mañana. Porque nosotros creemos que hemos sido llamados a ser una iglesia en el mundo, en lo salvaje. Si creemos eso, necesitamos saber que esto no será algo fácil. Necesitamos saber que será complejo, que habrá regueros, que será complicado y difícil, que requiere sacrificios. Que requiere que nosotros que estemos en proximidad con por personas que quizás no creen lo mismo que nosotros, que no se ven como nosotros, pero sabemos que valdrá la pena. Y Pablo estaba en un predicamento similar. Mientras él estaba llevando el mensaje del Evangelio a una ciudad como Corinto, él lo encontró que era difícil y se estaba decepcionado. Y Dios mismo tuvo que recordarle a Pablo de la misión que él estaba. Y tenemos un vistazo a esto en Actos. En Hechos capítulo 8. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente, nunca te calles, yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. Y en esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Hechos 8 al 11. Dios le tuvo que recordar a Pablo que él estaba en esta misión y que había en esta ciudad personas que le pertenecían a Dios, aunque Pablo no lo sabía. Pero Dios le dice: no tengas miedo, porque la misión y la recompensa de esta misión vale la pena. Así que Pablo no huyó. Él no lo trató como una vacación corta, como un viaje misionero a corto plazo. No, sino que él se plantó y vivió en esta ciudad. Tanto así que en el próximo verso 11 dice: Pablo se quedó un año, ¿cuánto? Un año y medio. Ahí estuvo por un año y medio, 18 meses, haciendo vida con estas personas, compartiendo con ellos, animándolos. Allí estuvo diciéndole: yo sé lo que tú has pasado, yo sé lo que tú has vivido y que tú nunca has escuchado de este hombre que se llama Jesús antes. Yo sé que tienes experiencia con el pecado que antes encontrabas tan atractivo. Sé que vienes de una vida donde las personas te han mirado y te han de malas maneras y te han empujado a los márgenes. Sé que has pasado por momentos muy difíciles, pero puedo contarte sobre este hombre que se llama Jesús. Puedo contarte sobre su amor que él tiene para ti. Puedo contarte de quién yo era y de la vida de la que yo venía y del encuentro radical que yo tuve con Jesús y cómo él me cambió desde adentro hacia afuera y quiero hacer lo mismo contigo. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. Y digo eso porque Primero de Corintios es una carta que Pablo está escribiendo a estas personas años después. Y me imagino que mientras Pablo escribía estas palabras y esta carta, veía los rostros de estas personas con las que él compartió tantos momentos de su vida. Veía a las personas que en un momento conoció, recuerda sus historias, recuerda de dónde ellos venían, recuerda las vidas que ellos tuvieron. Recuerda las risas, las lágrimas que tuvieron y compartieron juntos. Él había ganado su confianza por esos 18 meses y eso es muy importante. Es importante porque tenemos que saber que él tenía equidad relacional con cada una de las personas en Corinto. Tenía esta equidad relacional con ellos. Equidad relacional es el tiempo y el valor que tú le das y que tú inviertes en las relaciones. Y una de las maneras más efectivas de discipular es a través de la equidad relacional, establecer relaciones con personas, conocer sobre su vida, conocer sus historias, conocer de dónde ellos vienen, por qué piensan de la manera que piensan. Raramente debatir con personas los atrae a nuestra fe. Simplemente mira la sección de los comentarios en la sección de social media. Requiere proximidad con las personas. Requiere estar de cerca y estar con hacer preguntas y conectar con ellos de cerca. Si quieres ser efectivo en haciendo discípulos como una iglesia en el mundo, tenemos que acercarnos a estas personas, quienes conocemos y quienes no conocemos. desarrollar esa confianza que crea un puente para poder eventualmente compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Y esto fue lo que hizo Pablo. La razón por la que yo comparto esto y por lo que es importante es porque Pablo, en la carta de 1 de Corintios, está compartiendo muchas verdades difíciles de tragar y de procesar. Son muchas correcciones. Él ha estado escuchando cómo la iglesia de Corinto ha estado viviendo, cómo se han apartado del Evangelio. Y cuando Pablo escucha de eso, él dice, oh, esto no fue lo que yo le enseñé a ustedes. Pero recuerda, mientras yo comparto estas palabras de corrección, estas verdades difíciles de procesar, quiero que recuerdes que te amo, que tengo relaciones con una relación establecida contigo y que esto viene de un buen lugar. Y mientras escuchamos esto, apliquémonos a nuestra vida y que Dios también tiene esta relación con nuestra vida. Él quiere que sepas que esto viene de un buen lugar. Así que con este contexto estamos listos para comenzar con 1 de Corintios capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 20. Y esto es lo que dice. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. ¿Eso predica? ¿Eso es suficiente? ¿Podemos llamar al equipo de adoración y alabanza? Y ya terminamos aquí con nuestro día. Sí, pero esto es cierto. Esencialmente la manera de Dios es no simplemente habladuría, es vivir de manera empoderada, una vida empoderada. Y si queremos ser una iglesia en el mundo, en lo salvaje, no simplemente podemos ser habladuría. No simplemente podemos hablar sobre Dios o cómo se ve seguir a Dios. Tenemos que creer que el Espíritu de Dios ha sido entregado y que nos empodera a nosotros en nuestra vida diaria. Creemos que necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la vida es complicada. Y necesitamos el poder de Dios para poder vivir de la manera que Él nos ha llamado a vivir, no de la manera que nosotros queremos. Así que Pablo dice, oye, escucha, no olvides que el reino de Dios y la manera que Él nos ha llamado a vivir es vivir una vida empoderada. Y la iglesia de Corinto había olvidado esto. Y Pablo se dio cuenta porque ellos se habían convertido en dos cosas, llenos de orgullosos y cómodos. Y Pablo tiene unas palabras para decirles a ellos. Vamos a dar un poco para atrás y vamos al verso 5. Y Pablo dice, por eso no culpen a nadie antes que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merecemos. Así que Pablo está hablando sobre juzgar a otro. Y es importante porque la iglesia de Corinto había sido muy crítica y muy juiciosa. No solamente estaban juzgando a las personas alrededor de ellos, estaban juzgando a sus propios líderes dentro de la iglesia, quienes ayudaron a establecer esta iglesia como Pablo y otro hombre llamado Apolos. Y comenzaron a hacer estos pequeños grupos de acuerdo a quien ellos le agradaba, quien no le agradaba, y comenzaron a ser muy juiciosos y a juzgar. Y Pablo le dice, oh, yo sé que ustedes están hablando de mí, pero no pueden estar andando por ahí juzgando a las personas. Y podemos leer algo sobre esto y decir, esto no me aplica a mí, yo no juzgo a nadie. Estás mintiendo. Nosotros juzgamos. Quizás no nos gusta admitirlo y no nos gusta el hecho de que lo hacemos, pero lo hacemos. Juzgamos a las personas por sus decisiones, por sus elecciones, en base a cómo se visten. Juzgamos sus intereses, sus pasatiempos, o quizás no tener pasatiempos. Todas las semanas me juzgan porque yo no juego pickleball y no me interesa aprender a jugar pickleball o tomar ese pasatiempo. Dejen de preguntarme, no pienso unirme a jugar pickleball. Juzgamos cómo las personas se presentan ante otros. Ahora mismo son las Olimpiadas y estamos juzgando a los competidores, a los atletas en las Olimpiadas. Yo estaba viendo con mi esposa el clavado sincronizado y nosotros estábamos jugando a los atletas más destacados del mundo en cómo ellos estaban desarrollándose y haciendo su presentación, aunque yo no sepa nada del tema. Yo he sido juzgado también como un predicador. Una vez estuve en una iglesia invitado predicando y esta mujer al final del sermón viene y se acerca hacia mí con una sonrisa en su rostro y me dice, joven, quiero que sepas que tu sermón fue mejor de lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y yo dije, gracias, hermana Gertrudis. Yo no sé qué hacer con este mensaje. Gloria a Dios. Me sentí juzgado. Juzgamos, y quizás no es la intención de de Dios es que nosotros juzguemos, pero por eso mismo es que necesitamos el Espíritu de Dios. Pero Pablo está hablando de cómo la iglesia de Corinto estaba juzgando. Ellos lo habían hecho un arte de la manera en que ellos estaban juzgando. Ellos ganaron la medalla de oro de cómo ellos juzgaban y estaban creando división dentro de la iglesia y estaban siendo muy críticos y juiciosos ante las acciones de las personas, pero también el motivo y el corazón de por qué ellos estaban haciéndolo. Y por eso Pablo le dice, espera un momento. Tú no conoces los motivos de las personas ni por qué hacen las cosas. Solo Dios lo sabe. Así que ten mucho cuidado cuando tú estableces juicios sobre los motivos de las personas. En otras palabras, Dios quería que ellos supieran y que nosotros sepamos que necesitamos el poder de Dios para poder tener gracia. Necesitamos poder para vivir en gracia. Porque tanto de lo que somos nos hace que seamos lo opuesto, que cuestionemos todo lo que las personas hacen y por qué lo hacen. Y Pablo dice, si vas a ser un seguidor de Jesús, necesitas caminar con gracia, necesitas ser humilde, necesitas el Espíritu para poder caminar. No significa que no vamos a apuntar al pecado y a reconocer el pecado. No significa que no vamos a ser responsables, especialmente los líderes de la iglesia. Necesitamos responsabilidad. No significa que no vas a tener críticas positivas y constructivas. Son bienvenidas a menos que sean sobre este sermón, te las puedes guardar. Broma. Puedes enviar un email a rbramlett@tpcc.org. Lo que sí significa es que no vamos a crear narrativas tóxicas sobre las situaciones o las personas en la iglesia. No significa que vamos a cotillar o a chismar y a hablar a la espalda de las personas. Así que si te encuentras en una posición, en un equipo, en sirviendo, en un ministerio, en un grupo pequeño, y estás dándote cuenta que comienzan a cotillar o a chismear sobre otras personas, ese no es el poder ni el Espíritu de Dios. Siempre tenemos que estar conscientes de qué conversaciones estamos teniendo. No queremos crear división a través de nuestras conversaciones. Quiere decir que no vamos a estar atribuyendo las acciones de las personas a sus motivos o a su carácter. Estas cosas no es lo que el Espíritu o el poder de Dios nos dirige a hacer. Por el contrario, si quieres vivir en gracia, hay aquí algunas maneras que el poder de Dios puede ayudarnos. Estos son algunos de los valores que nuestro staff aquí en la iglesia tiene y es una manera de modelar humildad y enseñar gracia a otras personas. Y también lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones de familia, amistades, en nuestro trabajo. Lo primero que necesitamos para tener gracia es que tenemos que aceptar nuestro propio quebrantamiento. Necesitamos mirar nuestro propio pecado en la luz de la cruz. Jesús dijo, antes de que tú saques la viga de tu propio ojo, debes sacar la paja. Saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja en el ojo ajeno. Tienes que recordar esto. No puedes estar apuntando el pecado de todo el mundo cuando tú también has pecado. Tienes que recordar la gracia que Dios te ha demostrado y te ha enseñado a ti mismo. Y recordar que tú eres un trabajo en proceso. Y tienes que estar anclado en esta realidad. Lo segundo es que tienes que recordar que Dios está trabajando a través de todas nuestras debilidades. Que aunque nosotros estamos rotos y quebrantados y somos débiles y que caemos, tenemos que confiar en que Dios está trabajando en nuestra propia vida. Lo primero es que tenemos que aceptar nuestro propio quebrantamiento. Y lo segundo es mantenernos curiosos. Lo que quiero decir es que es muy fácil, luego de que algo sucede, luego de una conversación, luego de una reunión, luego de un evento, de que salgas de ese lugar y que si no estás de acuerdo con algo, comienzas a formar tus propias opiniones y tu propia narrativa. Y comienzas preguntándote y cuestionando la intención de las personas, sus palabras. Pero si te mantienes curioso, cambia la postura de tu corazón. Oye, espera, voy a comenzar a preguntar. Voy a buscar entender. En vez de de asumir algo, quizás vamos a esa persona. Ve a ese amigo, ve a ese familiar, ve a ese jefe, supervisor, compañero de trabajo. Dice, oye, ¿me puedes ayudar a entender? Tengo algunas preguntas sobre esta situación. Estoy formando esta narrativa en mi cabeza y quizás no es cierta, pero quiero procesarla contigo. ¿Podemos hablar sobre esto? Es una postura muy diferente a formar a presumir algo o asumir algo. El pastor Aaron nos dice que si a veces tenemos reuniones y que hay preguntas y que al final podemos no estar de acuerdo con algo, es muy fácil tener una asunción Y él nos ha dicho, el pastor nos dice, ve a donde esa persona, porque lo que sucede es que cuando sales de esa reunión, sales de ese espacio o de esa conversación y tienes un signo de pregunta en tu cabeza, algo con lo que no estás de acuerdo, deja que el tiempo pase. Si permites que esa narrativa se forme en tu cabeza, eso se convierte en un garfio, y este garfio es algo que no es saludable. Independientemente si es en el trabajo, con familias, con amistades, mantente curiosa. No formes juicios sobre los motivos de otras personas, porque tú no sabes por qué ellos están haciendo, tú no sabes cómo Dios está trabajando en su corazón. Pero si mantienes una postura de oración, rompe estas narrativas falsas que se forman en tu cabeza. Así que la preocupación de Pablo para la iglesia de Corinto es que ellos habían olvidado este mensaje y que ellos comenzaron a emitir juicios. Y Pablo les recuerda, tengan gracia, caminen en gracia, porque la misión de Dios es demasiado importante para nosotros caminar con orgullo y con juicio y división. Amén. Qué bueno que estuvieron de acuerdo, porque ahora tienen que abrocharse los cinturones. Él dice, oh, venga. Así que Pablo le dice, no solamente están actuando como cristianos orgullosos, ustedes, en el verso 8 dice, ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pablo está siendo sarcástico y me encanta. Ustedes están viviendo como ya alcanzaron la máxima, cruzaron la línea final, están en los cielos, llegaron a la cúspide de su vida espiritual. La iglesia de Corintio estaba demasiado cómoda en esta situación y habían olvidado la espiritualidad. Perdieron el hambre por la misión de Dios. Y Pablo les dice, mira cómo lo están haciendo, mira cómo vamos, qué bien estamos haciéndolo. Y su vida ahora está corriendo en un autopiloto espiritual. Y Pablo le dice, yo estoy un poco celoso, yo quisiera estar pudiendo reinar con ustedes. Parece que ustedes ya lo lograron todo. Pero mientras yo leía esto, esto es lo que mi temor, este fue el temor que llegó a mi corazón, que Jesús mira a nuestra iglesia y piense lo mismo sobre nosotros. Que Él nos mira a nosotros y mira la postura de nuestro corazón y diga, oh, qué fácil ha sido por ustedes estar en un autopiloto espiritual. Y que Él diga, esa no es la misión que yo les di, debe ser muy chévere. Espero que se estén divirtiendo en esa situación, que la estén pasando bien. Eso puede ser una postura del corazón muy peligrosa. Tenemos que tener el poder de Dios para poder combatir esto. No solamente el poder de Dios nos ayuda a vivir en gracia, sino que también nos ayuda a vivir bien intencionalmente. Nos mantiene en misión. Nos mantiene en conocimiento y reconociendo cuál es la misión que Dios nos ha enviado para que no nos estemos demasiado complacidos o cómodos. Porque si no lo sabían, no, se nos ha dado una misión. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Muy bien. Mateo 28, se nos ha dado una comisión de ir y hacer discípulos. Y me preocupa que muchos de nosotros lo hemos olvidado. Quizás olvidado es la palabra incorrecta, quizás lo hemos intercambiado. En vez de ir a hacer, se ha convertido, vengan y consumen. Y eso es un lugar muy peligroso de estar, porque el consumerismo lleva a la complacencia y estar en una zona de confort y comodidad. Y estoy predicando a mí mismo, he tenido que hacer mi propio trabajo mientras me preparaba para este mensaje. ¿Cómo he estado en una zona de confort? Porque esto no es lo que estamos siguiendo. Quizás has escuchado al pastor Aaron hablar que nosotros no queremos tener grupos grandes y masas de personas aquí si ellos no están siendo cambiados. Nuestra meta es que nosotros podamos llenarnos y que haya cambio, transformación en las personas que estén aquí, y que podamos transformar nuestra ciudad, que podamos encontrar las personas que no son seguidores de Jesús y que ellos se cuestionen, oye, ¿por qué ellos hacen lo que ellos hacen? ¿Por qué ellos viven de esa manera? ¿Por qué toman esas decisiones? ¿Cómo son tan generosos? Me encanta la manera en que fue explicado a mí hace un tiempo. Vive de tal manera que tu vida requiera una explicación, para que cuando las personas se encuentren contigo puedan decir, ahí hay algo diferente, hay algo auténtico y genuino. Ellos están aceptando que tienen fallas, admiten que no son perfectos y que pregunten por qué tú vives de la manera que tú vives. Vas a ser tan sorprendido del puente que esto construye para conectar a estas personas con el evangelio de los del reino de Dios. Si no sabes, las personas están hambrientas por esto. No estamos simplemente interesados en tener grandes grupos de personas que puedan consumir y que puedan continuar aprendiendo. Vivimos en una era de la informática donde hay tanta y tanta y tanta información allá afuera. Pero ten mucho cuidado. Que no consumas tanto sobre Dios que te conviertas inefectivo para Dios. No queremos ser unas personas que están gruesas o gordas teológicamente y que seamos inactivos espiritualmente. Hay un punto porque hay una razón por la que tenemos que aprender y buscar de Dios y estar en grupo. Pero si queremos ser efectivos, no solamente podemos hacer que sea todo sobre hablar de Jesús, sino que tenemos que vivir en el poder de Jesús. Y una de las mejores maneras que podemos hacer eso es ponernos en posiciones y en situaciones incómodas donde tengamos que depender del Espíritu Santo. ¿Quieres saber cómo crecer? Ponte en una situación incómoda y dile, Dios, muéstrate aquí en esta situación. ¿Quieres saber cómo crecer? Sal de la zona de confort e invierte en otras personas a tu alrededor. Me gusta como el pastor J.D. Greer dice, una de las mejores maneras de profundizar tu relación con Jesús es ayudar a otras personas a descubrir su relación con Jesús. Porque esto quita la luz y el enfoque de ti y lo enfoca en Jesús y ayuda a otras personas a venir a Jesús y a conocerlo a Él. Y la pregunta que yo tengo para ti hoy, si eres un seguidor de Cristo, ¿cómo estás viviendo intencionalmente la misión que Dios ha dado para ti? Esa es una oportunidad para nosotros para debatir con esto. Si nosotros nos llamamos seguidores de Cristo, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Ser un seguidor de Cristo y vivir una vida intencionalmente para ayudar a otras personas a ver la belleza de servir a Dios. ¿Cómo estoy entrando en comunidad? ¿Cómo estoy no solamente advirtiendo sobre mí, sino advirtiendo sobre otras personas? Si has estado hablando de matricularte en Rooted por un tiempo, quizás esta es tu oportunidad. Esto es poderoso, te permite compartir historias, estar alrededor de personas, vertir en otros, servir. Así que tenemos que ser muy intencionales en la misión y no perder el enfoque. No perder el enfoque de nuestro propósito, vivir intencionalmente. Pero Pablo también dice que esto te va a costar. ¿Y sabes cómo lo sé? Pablo le dice, mira mi propia vida. Me encanta cuando Pablo dice en el verso 9, pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles. Por obedecer a Cristo, la gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. Así fue como lo leí. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed. Andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Bendecimos a los que nos insultan. Cuando sufrimos, lo soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Hay un costo, hay un precio por seguir a Jesús. Y ese costo, ese precio, y la persona de la iglesia de Corinto se había olvidado, no solamente había olvidado la misión, cómo vivir en gracia, también habían olvidado el precio de seguir a Jesús. Él está hablándole aquí a los seguidores de Jesús. Si todavía no te consideras un seguidor de Jesús, quizás puedes aprender algo de eso, pero quizás no te aplica completamente a ti. Pero si tú has comprometido y dedicado tu vida y te consideras que Jesús es tu Señor y tu Salvador, necesitas saber que esto viene con un precio. Que Jesús mismo dijo que aquel que quiera venir a mí se niegue a sí mismo y tome su cruz diariamente y me siga. Si no nos está costando algo, tenemos que hacer una evaluación hacia nosotros mismos, nuestro corazón, y preguntarnos qué nos está costando. Y Pablo le hace una corrección y le dice, tú te consideras tan inteligente, tan sabio, sabes tanto. Y tienes más títulos que un termómetro, más grados que un termómetro. Pero ¿cómo estás usando esto efectivamente para el reino de Dios? ¿O lo estás usando simplemente para apuntar a las personas a ti como individuo? Pero eres poderoso. Tienes esa autoridad. Pero ¿qué estás haciendo con eso? Quizás estás a cargo de un grupo de personas, pero ¿cómo estás utilizando esto para enseñar y apuntar a las personas al amor de Dios? Pues tú eres honrado, le dice Pablo. Quizá las personas te observan, te miran a ti, estás en una posición de altura, las personas alrededor tuyo te admiran, tienes influencia, pero ¿qué estás haciendo con esa influencia que se te ha sido otorgada? ¿Estás apuntando a las personas al amor de Jesús? Tú tienes tantas cosas, les dice Pablo, pero te ha causado estar en comodidad y no estás sacrificándote para vivir para la gloria y la vida congregacional en Cristo. Pablo le dice, yo quisiera estar así. Pero eso me ha costado a mí tanto, me ha costado casi mi vida, dice Pablo. He sido perseguido, tengo hambre, he sido maltratado. Y casi he perdido mi vida a causa del evangelio. Es un cristianismo muy diferente al que vivimos hoy. Gracias a Dios vivimos en un país donde nuestra vida no está en la línea por ser seguidores de Cristo. Gracias a Dios que tenemos las libertades que tenemos de expresar nuestras creencias. Pero no significa que seguir a Cristo no tiene un precio. Significa que hay cosas que nosotros evaluamos y tienen valor para nosotros que también tenemos que poder sacrificar. O hemos separado y encajonado tanto nuestra vida que decimos, esto no se lo voy a entregar a Dios y esto sí se lo voy a entregar a Jesús. Pero puedo decirte algo, que el Espíritu Santo me llevó de rodillas esta semana. Mientras yo comencé a evaluar esto, había una pregunta que constantemente volvía a mí. Y quiero presentársela a ustedes otra vez. ¿Seguir a Jesús te ha costado algo últimamente? Y me da mucha vergüenza decir, mi respuesta fue no. Porque mientras miraba mi vida en esta última temporada, me he dado cuenta que estaba viviendo en comodidad. Ha sido bueno, no he tenido que ponerme en posiciones, en conversaciones difíciles, no he tenido que preocuparme porque otros me vean como una persona extraña. No he tenido que sacrificar mucho por el evangelio recientemente y eso me llevó de rodillas. Y le tuve que pedir perdón a Dios. Tuve que pedir perdón porque estaba viviendo una vida en un piloto automático espiritual. No me ha costado nada. Y Dios me dice, ¿por qué? ¿Por qué has estado tan cómodo? ¿Por qué no has salido de tu zona de confort, de tu zona de comodidad por mí? Y la comodidad vino a mi mente. Pero también, si soy honesto, algo un poco de temor. Temor o miedo de cómo me ven otras personas, de cómo puedo ser juzgado, de cómo puedo ser percibido por ser un seguidor de Cristo. Y el Espíritu Santo y lo que Él hace viene y me recordó temor. Kyle, yo no te di un espíritu de temor, te di un espíritu de poder, de amor, de una mente sana. Tú no tienes nada por lo que temer. Lo que me recuerda, que si estamos diciendo que somos seguidores de Jesús, necesitamos su poder para vivir en sacrificio. No solamente en gracia intencionalmente, sino vivir una vida en sacrificio. El Espíritu de Dios es el que nos da el poder para decir, esta vida no es mía. Yo le te pertenezco a ti, Jesús. Me entrego completamente a ti. Me rindo y sacrifico por ti. Pero es importante recordar que no hacemos esto para ganar el amor de Dios. Ya ganamos este amor de Dios cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando resucitó de la muerte. Ya este amor está disponible para todos y cada uno de nosotros. Así que no me estoy sacrificando para decir, oh Dios, mira lo que estoy haciendo aquí en la tierra. Mira cuán incómodo está. ¿Me amas ya? Ya su amor fue sellado en la cruz del Calvario. Es muy diferente vivir para Dios que por el amor de Dios. Esta es la realidad del evangelio. Dios ha hecho esto para cada uno de nosotros. Esto es un cambio. Tenemos que estar disponibles para sacrificarnos y para entregar por el evangelio. No hay nada que podamos hacer para pagar este precio, para devolver el precio que Jesús pagó, pero decir, tú eres digno y entrego mi vida a ti. Esta es la vida que Dios nos ha llamado a vivir, una vida de sacrificio. Y viene con un precio. Así que la pregunta es, ¿qué te está costando? Romanos 12:1 dice que ruega que cada uno de nosotros podamos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada día es una oportunidad para decir, Dios, estoy agradecido por quien tú eres. Gracias por todo lo que me has dado. Te amo, Señor. Me ayudas a vivir en misión para ti, a vivir siendo sacrificio vivo, santo y agradable. Si hay cualquier cosa que intenta llegar a mi vida, cualquier pensamiento que no viene de ti, ayúdame a sacrificarlo. Las cosas de mi vida a las que quiero agarrarme, aquellas cosas que no te representan, ayúdame a sacrificarlas. Las cosas que me hacen que me mantenga seguro en mi posición, en mi vida, ayúdame a poder sacrificar eso. porque necesito experimentar la incomodidad para poder depender completamente de tu poder. Necesitamos poder estar llenos de su poder y vivir una vida de sacrificio, diciendo: mi vida te pertenece, utilízala como tú necesites. Y me encanta lo que Pablo dice luego, porque él le da este recordatorio muy gentil y a veces un poco difícil de tragar y de procesar, pero él dice: yo no lo estoy haciendo para avergonzarte. En el verso 14 Pablo dice: no les escribo esto para avergonzarlos. Al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Me encanta esto, porque Pablo les dice: sí, hay mucha corrección que les estoy dando a ustedes en este momento, pero por favor recuerda que no lo hago para avergonzarte. Recuerda los 18 meses que pasé escuchando la historia más profunda de tu corazón y el amor que tengo por cada uno de ustedes. Sí, esto es un llamado muy alto, pero también sabemos que servimos un Dios en lo alto. Yo quiero compartir con esto con ustedes desde un lugar de amor. Hay una diferencia entre la vergüenza y la convicción. Pablo les dice: yo no quiero avergonzarlos, pero quiero traerte una convicción espiritual. La vergüenza viene de Satanás, viene del enemigo, es una herramienta del enemigo. La convicción viene del Espíritu Santo, es una corrección llena de gentileza y amor. La vergüenza dice que tú eres tu pecado. La convicción dice que tu pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario, ahora sí que no vuelvas a ese pecado. La vergüenza dice: tú estás demasiado lejos. La convicción dice: tú jamás puedes ir tan lejos, así que regresa a casa, te espero con brazos abiertos. Te amo tanto, y como te amo, tengo esta vida preparada para ti que quiero que tú vivas. Pero requiere esta vida que vivas en gratitud, en gracia, en intención, con intencionalidad y en sacrificio. Quizás estás hoy aquí y quizás todavía no has puesto tu fe en Jesús y tú dices: uy, yo quiero esa vida, quiero una vida empoderada. Quizás puedes hablar sobre el sacrificio y quieres todo lo demás excepto la parte del sacrificio, y te digo: no, Dios quiere todo de ti. Y si tú estás aquí y todavía no has puesto tu fe en Dios, en Jesús, esta oportunidad está disponible. Necesitas saber que Él tiene este amor incondicional para ti, que Él bajó de los cielos y vino a la tierra y vivió una vida sin pecado, libre de pecado, una vida que nosotros no podemos vivir. Murió la muerte que estaba diseñada para nosotros se levantó de una tumba y resucitó, que no era cualquier maestro, sino que era el mismo Dios. Y luego envió al Espíritu Santo a tu vida para que vivas una vida empoderada. Vives con el poder de Dios en ti. Es una vida hermosa la que tenemos acceso y podemos vivir. Quizás has llegado a este lugar, a esta posición en la que dices: ya yo puse mi fe en Jesús, pero Kyle, me estoy alejando de eso. Me he estado en una posición de comodidad. Y he perdido ese fuego, esa llama. Quizás es un tiempo para poder recomprometerte con Dios y decir: Dios, ¿qué me estás invitando a sacrificar hoy? ¿Cómo puedo aceptar el amor que tú tienes para mí y vivir para ese amor? Así como mientras aceptamos eso, quiero invitarlos a todos a ponerse de pie aquí en todos nuestros campuses y podamos adorar a Dios de una manera que realmente podamos vivir de una manera intencional en sacrificio y en gracia. Y necesitas saber que si estás listo para tomar cualquier decisión, si es para entregar tu vida a Jesús por primera vez o simplemente tener una conversación y recomprometer tu vida a Dios, tenemos personas en todos nuestros campuses que están disponibles para hablar. No salgas de aquí sin hablar con alguien esta mañana. Y mientras nos preparamos para adorar, quiero orar una oración de bendición para que su Espíritu Santo nos empodere y no seamos simplemente personas de habladuría, sino que vivimos una vida empoderada. Ora conmigo. Padre, venimos ante ti. Te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Dios, que tú eres un Dios de amor incondicional. Gracias porque ese amor incondicional fue reflejado en la cruz del Calvario con Jesús. Sabemos que no hay nada que podamos hacer para ganarlo, porque ya tú has hecho todo y lo único que podemos hacer es recibirlo. Y también podemos recibir el Espíritu Santo que nos empodera para llevar a cabo la misión a la que tú nos has llamado. Sabemos que no es fácil, es complejo y es difícil. Y es duro. Y recuerde que estemos en zonas de incomodidad y sacrificar cosas que nos gustan, pero sabemos que tú vales la pena. Empodéranos para ser una iglesia en el mundo, en el Evangelio. Empodéranos para salir y llegar a ofrecer tu gracia a las personas que están necesitadas de escuchar y necesitan tu esperanza. Ayúdanos a ser marcados por gratitud, por gracia, con intencionalidad y sacrificio. Sabemos que el mismo Espíritu que levantó a Jesús y resucitó a Jesús ahora vive en nosotros, empoderándonos a vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Espíritu Santo, te amamos y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.